En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Un partidazo muy especial, un partidazo de celebración y un partidazo con el mejor jugador del mundo de la pasada temporada. Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Tenemos en la mesa del partidazo el trofeo, el Balón de Oro, que hace dos semanas se entregó en París y que es absolutamente espectacular. Hola Rodri, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí vosotros.
¿Te llevas el balón a todos los sitios?
No, porque pesa un poquito. Y ahora con las muletas no, pero sí, cuando pueda apoyar me lo intento llevar. Duermo con él, todo.
¿Lo tienes en casa? ¿Te lo vas a llevar a Manchester o se queda en Madrid?
Se viene a Manchester.
¿Sí?
Sí.
¿Y esto cómo se factura?
Uf, no sé, complicado. Habrá que hablar con Ryanair. No sé.
El equipaje de mano, espera. Vamos.
Ahí.
El equipaje de mano, esto es complicado, ¿eh?
Sí, para imagino que sí. Tendrá que ir en la cajita esta que la ha traído.
Sí. ¿Esta caja no es la que te dieron?
No, la bonita que sale ahí.
¿No te la dieron a la caja?
No.
¿La de Louis Vuitton no la dan?
No. Mira que mi novia me dijo, oye, mira si te...
O sea, tu novia estaba más pendiente del baúl que del Balón de Oro.
Te lo prometo que le dije, tú estás más preocupada por la esta
de Louis Vuitton.
De Louis Vuitton que del Balón de Oro.
Sí. Y nada, te lo dan en otra historia, ¿no?
Sí, en una cajita más sofisticada. Sí.
Vale. Ahora en casa, ¿tú tienes casa en Madrid? ¿Vives con tus padres?
La casa familiar.
La casa familiar. Sí. ¿Y dónde lo tienes en la casa?
Bueno, en todos lados. Mi madre lo quiere poner en la entrada, para que lo vea todo el mundo.
Según pasa. Pero sí. En la entrada de la urbanización. O sea,
del pueblo.
O del pueblo, sí, directamente. Sí. ¿Ha habido mucha ronda de visitas por casa estos días?
Sí. Imagínate. Creo que me da toda la familia, toda. Y yo digo, mamá, por favor, un poquito de calma, tranquilo. No. Tiene que ver todo. Está trayendo a toda la gente que puede.
Sí. ¿Habéis organizado cenas, comidas?
Con la familia, sí. Con la familia más cercana, sí.
¿Y qué te dicen? ¿Qué...?
Tan como yo, creo que un poco asimilándolo, está claro que ellos lo ven desde otra perspectiva porque lo vemos más lejos, ¿no? Al final yo vivo más en el mundo del fútbol, ¿no? Mm-hmm. Estoy más cerca, pero para ellos claro que su nieto, sobrino, hijo, primo haya sido ganador de un Balón de Oro, pues que no sé sabría decirte. Lo primero que se me quedan así mirando, ¿no? Y yo digo, yo pienso lo mismo que tú, tal. Pero una alegría inmensa al final para mi familia, para todos.
¿Cambia la vida? ¿Te cambia?
Pues mira, yo aquí tengo que decir una cosa que nos dijo Luis Enrique, y puede ser verdad, ¿no? Al final dijo, ¿qué te crees? ¿Que un mundial te va a cambiar la vida? Ojalá lo ganáramos, pero lo ganas y luego pues la vida tienes que seguir y seguir con más objetivos. Y yo digo, hombre, a ver, algo te cambia, ¿no? Está claro que para ganar un Balón de Oro para mí es un antes y un después, no te cambia en nada de lo que tú piensas en hacer el día de mañana o lo que tú concibes en la vida, pero sí, a lo mejor en lo que la gente ve en ti o lo que has podido conseguir, eso claro que te cambia.
Mm. ¿Te ha felicitado alguien que pensabas que no te iba a felicitar?
No sé, me ha felicitado muchísima gente. Uno de los que más ilusión me ha hecho ha sido Iniesta, por ejemplo.
Sí, fue el primero, me dije. He leído en la entrevista de France Football, el primero al que respondiste, vamos.
Yo, ¿qué le digo yo a Iniesta?
¿Qué te dijo?
No, ¿qué le digo yo? Ahí ni está, me escribe, digo, ¿qué te digo yo? Que tú también lo tendrías que haber ganado, o sea, ¿qué te respondo?
¿Te da un poco de vergüenza tener tú un Balón de Oro y que no lo tenga Iniesta?
No, vergüenza no, pero sí que cuando me escribió me da un poco de cosilla, digo, ¿qué le digo ahora? Si es que él tendría que tener uno también en sus vitrinas. dijo, le dije un poco lo que dije en el discurso, ¿no? Que al final, joder, que yo lo gane. Al final son muchos factores, ¿no? Pero que, por ejemplo, no tenga, que para mí es el mejor de nuestro país de todos los tiempos, pues es un poco, me da un poco de vergüencilla, ¿no? Responderle y tal, pero bueno, es así, la vida es así. Y él, sobre todo, mucha gente que se ha alegrado por mí, ¿no? De muchos jugadores de altísimo nivel, Busi, por ejemplo, también, mucha gente.
Uh-huh. Es un tipo especial, un jugador distinto. Ese discurso tenía mucho de dentro, del corazón. ¿Cuánto te costó preparar ese discurso? ¿Fuiste tú solo? ¿Pediste ayuda? No. ¿Lo elaboraste el mismo día? ¿Lo llevabas preparado ya desde hacía días? ¿Por si te tocaba?
Yo no llevaba nada preparado. Y recuerdo dos días antes de la gala que me llama mi padre y me dice: bueno, ya sabemos lo que hay, pero tú prepárate por lo que pueda pasar. Y yo: papá, déjame, venga, sí, vamos a ir a la gala y a aplaudir. Entonces ya cuando ese mismo día ya empieza todo lo que ya sabemos y todo lo que... Claro, yo ya empiezo en mi cabeza, hostia, ¿y si lo gano? Y yo ya tengo que salir aquí delante de todo el mundo, no me prepara absolutamente nada, no tengo nada en mente. Y bueno, antes lo estábamos hablando de mi agente, que es el que más me conoce, me dice: no te prepares nada. Tú, como mejor te salen las cosas, son naturales. Lo que te salga. Y digo, a ver, ok, puede salir muy bien como salió, pero puede haber salido fatal, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor te pilla el total. Medio tal. Pero afortunadamente salió bien.
Salió perfecto.
Sí.
Pero perdona, el timing es dos días antes tu padre te dice: sí, ya sabemos lo que
pero,
es.
Pero por cuestión de padre, ¿eh? No porque tuviese ningún tipo de información. Sino
no.
Tú prepárate algo, no vaya a ser que al final lo ganemos. Y yo, papá, tal, venga. Y así fue. Y no me preparé nada, evidentemente.
O sea, tú ibas a ir al Balón de Oro, aunque no lo fueras a ganar.
Sí, sí.
El viaje estaba previsto.
Sí, porque también en mi pensar, pues es verdad que tengo el tema de la lesión y dije, hostia, tampoco... Estoy justo en ese tramo en el que podía apoyar, pero no, y... Entonces tampoco había una necesidad de ir allí si no se podía, ¿sabes? Uh-huh. Pero es verdad que yo pensé, dije, joder, estuve el año pasado, probablemente este año sea de las pocas cosas que yo tengo, asistir a una gala con la importancia que tiene, vamos a ir, aunque sepa dentro de mí que no voy a ganar, voy para allá y tal, y esa era mi mentalidad.
¿Te subes en el avión en Manchester?
Madrid, estaba en Madrid.
Ah, estabas en Madrid, te subes en el avión en Madrid recuperándote. Cuando te subes en el avión, ¿ya hay rumores de que te puede caer el Balón de Oro o eso es mientras estás viajando hacia París?
No, eso es la misma mañana.
La misma mañana, o sea, ya te subes con esa idea, decir...
No, con la idea, ¿no? De pues mensajes que me venían a mí y a mi entorno, pero un poco muy alborotado, sin ninguna certeza. Entonces nosotros al final dijimos, mira, no vamos a creer nada, vamos para allá y ya está. Y que sea lo que sea, lo que Dios quiera.
O sea, nadie de la revista os dice, oye, no,
no,
tenéis que venir porque es que tenéis que venir.
No, y además, joder, ya a toro pasado, yo lo que pienso es, joder, con las complicaciones que yo tenía de las muletas, de tal, joder, yo esperaba que alguien me dijera, oye, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. No, yo estaba en la gala con las muletas, digo, bueno, pues si gano ya saldré como pueda, o ya veré a quién le doy yo las muletas. O sea, que en ese sentido yo me flipaba un poco ese hecho, pero no, ninguna información.
Una vez que te ves allí solo, que no va nadie del Madrid, dices tú, joder, como se lo den ahora a Vinicius o a Bellingham o a Carvajal, ¿quién coge esto? ¿No? ¿Eso también se te pasa por la cabeza
claro,
o no?
Claro que se te pasa. Si es que yo no... Vamos a ver, si a ti no te confirman absolutamente nada, tú vas allí y hasta que no se abre el sobre y tal, yo... Hombre, puedes tener el indicio, ¿no? Ya vas viendo... Pues, no vienen por algo, pero por algo que tú no sabes. Yo desconozco ya la información que se había dado, ni el por qué. Entonces fue un día curioso, ¿eh? Fue de arriba y abajo, total. Sí.
Luego cuando se anuncia tu premio sucede esto en la sala, en el teatro.
Mr. George, please do us the honor.
Suspense, everyone. Let's hear George.
The 2024 Ballon d'Or French Football winner is Rodrick.
La gente, hay un grupo de gente que empieza a decir Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro.
Mucha, sí.
¿Qué sientes en ese momento?
Pues, no lo sé, un poco de incredulidad, porque estaba estaba yo ahí esperando, bueno, todos, esperando un poco a quien a que se diera el vencedor, y de repente la mitad de la sala, Vinicius, Vinicius. Y dice, yo mira, pate. Y dice, pero ¿qué pasa aquí? Nada, bueno, no sé. Ya cuando dice el nombre, pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público allí, ¿eh? Una
sí,
vez que lo gané,
fue el único momento, sí. luego fue muy respetuoso,
sí,
el público.
Sí, sí, luego me aplaudieron, se pusieron en pie, o sea que, no sé.
¿Te dolió que no estuviera allí el Madrid, que no estuviera Vinicius?
No, para nada, porque me va a doler. Yo, una vez que ya lo gano, es mi momento, o sea, es un momento para mí, para disfrutar con mi familia. Lo último que estoy pensando es la gente que no ha venido o que no ha querido participar de esta gala, todo lo contrario. Creo que para el espectáculo, para el trofeo en sí, es mejor que estén los mejores jugadores del mundo y que esté todo el mundo, ¿no? Por el glamour, porque yo cuando llegamos están todo lleno de niños y está todo lleno de gente que quiere ver a sus ídolos, y por esa parte sí que creo que hubiese sido genial, pero no por la parte que a mí me toca, está claro.
¿Por qué crees que lo ganaste tú? ¿En qué crees que ha sido, sobre todo, el mejor?
Yo creo que la regularidad. Creo que es lo más difícil en el fútbol. Creo que, en mi punto de vista, no es ponerse medallas ni... O sea, yo cuando no he sido el mejor lo he dicho, o cuando creo que ha sido otro. Creo que el jugador más regular de esa temporada fui yo. Quizás no con los picos más altos. Quizás la temporada pasada tuve momentos... de momentos más importantes o más álgidos, pero en consecuencia esa regularidad creo que sí. Pero yo qué sé, no soy yo para debatir si lo merecía, ¿no?
Es que había gente, no, es que igual lo merecía más la pasada temporada que esta. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
No lo sé, yo lo que sí que te puedo decir es que jamás pensé que podría repetir una temporada como la temporada pasada, pero no por nada, sino porque al final se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Muchos momentos, ganar con tu equipo, aparecer momentos importantes, ser decisivo, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces yo miraba esa temporada pasada y decía, joder, no, si no gana el Balón de Oro ese año pasado, va a estar muy complicado, ¿no? Porque repetir esto, y joder, no sé si lo repetí, pero en mi opinión tuvo un nivel muy, muy parecido, si no mejor, ¿no? Y en esa regularidad sí que te digo que creo que fue un mejor año todavía, si cabe.
Oye, ¿vives con esa etiqueta de ser un futbolista que no tiene redes sociales, que no tiene tatuajes, que es un poco de corte clásico, de los que se mete la camiseta por dentro del pantalón, de los pocos que
sí,
se mete la camiseta?
Gente se piensa que me va a encontrar en la biblioteca un día, no. O no sé.
Bueno, no pasaría nada, o sea, que
no pasaría nada.
No, pero que la gente se imagina que eres eso, pues una persona absolutamente perfecta.
No soy perfecto, no soy perfecto. Pero soy transparente, no hay nada de mentira, todo eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, es lo que he hecho toda la vida, no he cambiado nada por cuando empezamos.
No, pero lo que te quería preguntar es que, digo, joder, pobre Rodri, ahora si un día le apetece hacerse un tatuaje va a ser como que ha traicionado a medio un planeta, o sea, digo yo, o sea, vamos a ver, si te apetece hacerte un tatuaje, háztelo, sí. Si te apetece abrirte Instagram, ábretelo, porque parece que ahora es como que ya Rodri representa una línea de pensamiento y como se salga de ahí es un traidor.
No. Bueno, justo esas dos que has dicho creo que no va a pasar nunca, ¿eh?
Ni tatuaje, no, en Instagram.
No, es que no, nada, no me llama la atención nada.
¿No lo pensaste en abrirlo el día que te dieron el Balón de Oro? Lo hubieras petado ese
No,
día.
De hecho voy a contar una cosa porque... con Morata siempre me decía, es que eres tonto, tío, es que eres tonto, ya deberías tener un Balón de Oro, si tuvieses redes sociales tenías un Balón de Oro. Y lo primero que le escribo, digo, mira, Balón de Oro y sin redes sociales.
A ver si aprendes,
sí,
¿no?
Sí. No, joder, no, pero sí que, joder, y sí que veo, no es fácil, no, evidentemente no es fácil ganar un Balón de Oro, pero también sin ese tema mediático por detrás, yo le doy más valor si cabe, ¿no? Porque...
Bueno, escucha, hace un año, en octubre, estuviste aquí en el partidazo, dijiste esto cuando te preguntamos por el Balón de Oro, esta fue tu respuesta.
Al final los premios individuales, ya conociendo el pasado, ¿no? Al final ya tengo 27 años, he vivido la etapa dorada de futbolistas en mi país y sé que se valora mucho el mérito deportivo, pero también es un premio de mucho marketing, ¿no? Y soy consciente del jugador que soy y...
¿Te falta marketing? ¿Te falta marketing?
Hombre, al lado de los monstruos con los que estoy ahí, pues claro, y es una realidad, ¿no? Al final, por eso yo realmente me preocupo de las cosas que puedo controlar.
Pues te faltaba marketing y lo ganaste.
Sí. Bueno, es complicado, ¿no? habría que hablar con cada una de las personas que me ha votado, pero bueno, sí que es cierto que hay una parte importante ahí. Es verdad que quizás, ¿no?, a raíz de ese año anterior he crecido también a nivel mediático, ¿no? Joder, estar presente, pues, la temporada que hicimos con un triplete, ¿no? Está claro que eso te pone en escaparate, a lo mejor ha podido ir por ahí, ¿no? Pero está claro que no ha cambiado mucho más en ese sentido. No sé, sigo pensando que hay una gran parte muy influyente que es esta, ¿no? Pero bueno, también ha demostrado estos premios que han sabido recompensar otras cosas también, ¿no? Uh-huh.
¿Te has preocupado en mirar las votaciones de lo que han votado los periodistas?
No he querido, la verdad.
¿Por qué no has querido?
Porque estoy contento.
Pero, ¿sabes por cuánto has ganado, por ejemplo?
41, eso sí. Eso,
ah, 41
sí,
puntos. Sí, sí. Yo no he mirado las votaciones, ¿eh? Sé lo que votó Relaño, que es el periodista que votó, sí, de España.
Sí, sí.
¿Por qué te ríes? Porque votó primero a Vinicius.
Ya lo sabes.
Claro, claro.
Dale Relaño.
A ver, Relaño. No.
¿Te duele que el periodista español haya votado primero a Vinicius?
Para nada. De verdad que no. De verdad que no. Me encanta que la gente vote lo que sienta y lo que quiera, y no por presiones de absolutamente nada. O sea, de verdad. De hecho, estuvo el director de France Football, que estuvo en casa haciéndome la entrevista y tal, y súper majo tal y cual, y me dice su compañero, sí, pero no te ha votado primero tampoco. Y bueno, como riendo, ¿no? Y yo, que no me importa absolutamente, es que al final es la opinión de alguien en particular, y mira, al final... Es verdad que en tu país, joder, también pues...
¿Te dolía ver cómo periodistas españoles, como dicen los argentinos, bancaban para Vinicius?
Pues no lo sé. Ojalá.
Si lo sabes. Y no,
sí lo
no,
sé.
No me engañes.
Ojalá.
En las entrevistas. No lo hagas hoy por primera vez, que ahora como el Balón de Oro. Si lo sabes.
Ojalá que lo que dicen, lo dicen porque lo sienten. Si lo dicen porque lo sienten de verdad, no tengo ningún problema. Lo que yo sí que denoto un poco es que somos un país peculiar, en el sentido de que yo creo que somos antes de nuestro club que de nuestro país muchas veces, y eso no pasa en otros países, es mi sensación, ¿no? Entonces, bueno, poco más puedo decir. También te digo que he sentido el cariño de muchísima gente, de diferentes clubes, ahora por ejemplo que me estoy rehabilitando aquí en Madrid por la calle, que alguno me ve y tal y cual. Soy del Atleti, soy del Madrid, soy del Betis, soy de tal, pero es que, ¡fua!, es que me encanta que la... O sea, he sentido el calor de muchísima gente, ¿eh? Y no hay nadie que me haya dicho, anda, este paquete que lo ha ganado, o sea, nadie.
Hombre, tampoco nadie. Es eso, tampoco es
bueno,
eso.
Pero hombre, lo bueno, que no estará de acuerdo, está claro.
Te digo una cosa, tienes una cosa muy buena, que al no tener redes sociales no te enteras de la mitad de las cosas que... Bueno, de casi nada.
Bueno, eso es uno de los motivos.
Claro, vives muy tranquilo, claro.
La tranquilidad.
¿Tú no conoces influencers ni nada de eso, entonces?
Bueno, la veo porque mi novia al final me acaba pasando así de estrangis.
Pero que hay mucha gente que es famosa, a lo mejor que tú no tienes ni la más remota idea de que son famosos.
Hombre, a ver, no estoy desconectado del mundo. O sea, me gusta informarme, pero no participo de la interacción de social media que se dice en Inglaterra. Pero estoy al tanto de todo, sí, me informo.
Vale. No, pero que ahí es seguro donde más contaminación acústica hay, digo, en torno al fútbol. Que es un elemento que...
Bueno, a veces cuando he hecho algún ojito a lo que van diciendo. ¿Cómo? Eso todos. Yo creo que todos los futbolistas lo tienen.
Pero entonces, ¿cómo lo haces? Si no tienes perfil...
Yo uso YouTube, sobre todo. Me veo vídeos de... El partidazo me lo haría por YouTube, por ejemplo.
¿Sí?
Sí.
Pero y ahí que no me digas que lees los comentarios de la gente
porque
entonces te vuelves loco.
No. Si te refieres a los comentarios, no,
sí.
Eso no veo nada.
Vale. No, yo te hablaba noticias
Sí. Noticias, sí, comentarios no.
YouTube es un sistema
Sí.
Pues ahí vamos, lo petamos en YouTube nosotros.
Bueno, yo os ayudo a eso también.
Vale. Me gusta. Oye, decías que vas por la calle, ¿ya caminas perfectamente?
Ya he empezado a caminar, sí.
¿Sí? Claro, van casi 2 meses ya. Mes y medio.
Sí, el viernes hice esta semana.
22 de septiembre, 25...
Mes y medio.
22 de septiembre fue la lesión contra el Arsenal.
Sí.
¿Y cómo estás?
Bien. La verdad que mejor anímicamente de lo que pensaba. Yo creo que cuando te pasa a la edad a la que tengo yo es diferente que si te pasa, por ejemplo, cuando eres joven. Por eso cuando, por ejemplo, le pasó a Gaby... Es muy duro, ¿no? Porque pues, si estás empezando la carrera, la ilusión sobre todo. Es que yo te decía, es que yo lo que no puedo hacer es no jugar al fútbol. O sea, ¿sabes? Y eso yo me veo muy reflejado porque cuando era joven es que no podía... necesitaba jugar. Y ahora lo veo con más perspectiva, ¿no? Ahora siento que es un momento importante para descansar también, para recuperarse, para parar un poco la maquinaria y volver con más fuerza. Y lo ves desde otra perspectiva. Entonces, por ese sentido sí que me he sorprendido a mí mismo, que no tenga esa ansiedad de volver ya, de que veo a mis compañeros jugar y yo, cuanto antes, ¿no? Quiero recuperar bien, quiero descansar y volver como me fui.
¿Cómo es un día en la vida de Rodri ahora, recuperándose? ¿Muchas horas de...?
Entreno más que...
¿Sí?
Que sí, juego, sí, sí. Voy de 11 a 1 y media y luego vienen por la tarde a casa. Pero sí, sí, le echo horas.
¿Y los 7 días de la semana?
No, fin de semana me deja... No, porque también es importante darle descanso a la rodilla. O sea, trabajar, pero también darle margen.
Y claro, te quitas viajes, te quitas partidos, concentraciones, etcétera. Estás en casa, ¿te sientes raro en casa? O sea, tienes un poco el síndrome este del recién jubilado y dices, ostras, yo no
bueno,
sabía...
Bueno, me recuerdo un poco a la época de la pandemia. Cuando volví a casa, que estuve ahí 3-4 meses, que pude estar en casa, no estoy mucho. Y ahora estoy... Y además parecido porque no me podía ni mover. Entonces, muy parecido a la época de la pandemia.
Sí, claro. Sí, sí. ¿Y estás aquí con tus padres y con tu chica?
Sí,
o bueno, ¿O tu chica está trabajando?
Ya se ha tenido que volver. Allí me dice, bueno, voy a llamar a mis jefes a ver si me dejan, tal. Ahí un poco con dudas, ¿no? Y llama a jefes y le dice, tú tranquila, que se recupere Rodri. ¿Qué es lo más importante? Que se recupere. Que vuelva aquí, que nos haga ganar. Tú te olvídate. Y vaya chollo, tiene. Le digo, vaya chollo que un mes y medio le han dado de... ¿Cómo se dice? ¿Excedencia?
Excedencia.
O como se llama.
Sí, o de permiso, de lo que sea.
No te pagan, pero bueno, te dejan y vuelves en ese tiempo.
¿Vais a ser padres o no?
No, todavía no.
Joder, tío, es que no hay manera. En todas las entrevistas te lo pregunto y no te terminas de decidir. Pues ahora...
No, decidir, no. Es que todavía no está encima de la mesa. O sea, no me tengo que decidir.
Ese tema no está encima de la mesa.
No.
¿Por tu parte o por la de ella?
Por la mía.
que quede claro.
Sí, sí.
Dices que no te marcas una fecha, una historia para volver.
No.
Pero, ¿tú crees que veremos a Rodri jugar esta temporada?
Sí, sí. Sí, yo tengo en mente que sí. Aparte, joder, cada vez las temporadas son más largas y ahora... ¿El mundialito cuándo acaba?
¿13 de julio? ¿13 de julio?
Sí, por eso. O sea, que las temporadas ahora son distintas, ¿no? Yo sí, además, para a nivel de coco, volver de tener un reto, ¿no? Porque a lo mejor si ya te pierdes todo el año ya es un poquito más durete. Pero yo sí tengo en mente de volver y a ver en qué momento, ¿no?
Eso está bien.
Sí.
¿Ves muchos partidos?
Sí, claro. Ahora...
No, porque a lo mejor hay veces que dices tú, pues me duele ver fútbol. Ya decías que no estás sufriendo en casa, que no es la angustia o la ansiedad del joven.
¿Sufres? Sufro viendo a mi equipo, sí.
No, sí. Ahora sí, claro. Lleváis 4 derrotas
ahora
seguidas.
Un poco más, pero sufro un día que casi salgo corriendo y me olvidé que estaba, te lo juro. O sea, estaba en el día que ganamos el 95.
Sí.
Salí y menos mal que no... Pero cuando no juegas... Ya sea en el banquillo o fuera, es una sensación de impotencia, de decir, no tienes el control y lo digo así, lo digo intensamente.
¿Cuántos partidos ves el fin de semana?
4 o 5 me veo, sí.
¿4 o 5? Sí. ¿Ves de la Premier un par de ellos y ves alguno de la Liga?
De la Liga, sí, sí.
¿De la Liga qué ves? ¿Madrid, Barça?
Madrid, Barça, el Atleti ahora estoy viendo por Juli, y a Real, de vez en cuando. Mis equipos.
Juli es Julián Álvarez, que es tu amigo.
Sí.
Claro, que está aquí en Madrid... ¿os veis regularmente? ¿Te ha ido...?
Sí, le vi el otro día, de hecho.
¿Qué tal? ¿Está contento?
Está contento. Un reto nuevo para él, distinto. Eso ya lo hablamos. Muy distinto, pero...
Le preparaste un poco, ¿no? Le dijiste...
Le hallé en el terreno.
Julián, Madrid está muy bien.
Sí, porque hemos hecho el camino inverso.
Sí, pero tú y yo es distinto también, claro. Digamos que tú pasaste del Cholo a Guardiola y él pasó de Guardiola al Cholo.
Sí. Es el mismo cambio, pero al revés. No sé qué es mejor, la verdad. No sé cuál es... O cuál es más distinto, digamos.
Yo creo que tú primero has ido al gimnasio y luego has ido a la playa a presumir de músculos y él ha estado en la playa y ahora le han metido en el gimnasio.
Puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, es argentino. Yo creo que se ha infiltrado mejor en Atleti.
Sí, sí, sí. ¿Y de lo que estás viendo en la Liga, qué te parece?
Pues... Yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? El nivel que está dando el Barcelona. Creo que además por la cantidad de jugadores que tiene y que son de la selección española, me alegro mucho. Y aparte porque lo estábamos hablando antes. Para mí no solo el nivel que dan ahora, sino el que pueden dar más adelante. O sea, tiene pintado un equipo que va a más. Y además con un entrenador, que les ha dado un cambio de aire. No sé, que te gusta ver jugar al Barcelona, ¿no? Y está sorprendiendo un poco a todos, sí, sí.
Te dirigiste a Lamine Yamal allí en, sí, en el escenario y dijiste que va a ganar más de uno, dijiste.
No, más de uno, no, dije que va a ganar uno. No sé,
ah, joder, uno.
De momento déjale, no me pongas tanta presión.
Vale.
No, es que yo a Lamine, claro, ten en cuenta que él vino con 16, un crío, y allí de los más veteranos somos nosotros, entre Morata y yo. Entonces al final como que lo hemos apadrinado un poco, de que no se vaya por el camino de la amargura, que siga centrado, que todo ese talento que tiene, que lo ponga a disposición de lo que realmente interesa y no de la tontería.
Yo en la cabeza se la veo muy bien amueblada.
Sí, yo también. Pero también te digo que es muy fácil que pueda, ¿no?
Sí.
Porque es que es muy, muy joven. O sea, es muy joven y todo lo que le está viniendo es muy joven. Entonces, bueno, de momento va bien, va por buen camino. Por el bien de la selección también esperemos que vaya por buen camino.
Sí. O sea, ahora que mencionas a Morata, claro, tenía que preguntarle algo, o comentar algo de Morata, que quedamos muy impresionados con la entrevista que dio aquí con Alberto Herrera,
sí,
en la que habló un poco de lo que había pasado, que no éramos conscientes, sí, realmente de lo que había pasado Morata
sí,
en estos meses. ¿Tú eras perfectamente consciente de esos problemas que había tenido Álvaro?
Yo... Y te voy a concretar, en la Eurocopa también, porque, o sea, la Eurocopa, porque muchas veces, bueno, evidentemente que la gente no lo ve, pero incluso es difícil para la gente que estamos con él también darnos cuenta, ¿no? Porque si tú te lo guardas y no lo cuentas y tal, pues es complicado, ¿no? Y te digo que es una cosa bastante más común de lo que la gente piensa, ¿eh? En el fútbol profesional o en el deporte de élite, todos pasamos por momentos bajos a nivel mental, y entonces una cosa que yo creo que sería muy importante atender y mejorar el día de mañana. Yo, porque le conozco hace muchos años, yo sabía que algo no iba bien, y por eso, bueno, hice todo lo que pude, estar cerca de él, todo.
¿Se abrió contigo en la Eurocopa?
No, porque es que es complicado, es muy complicado. Tampoco sabes la dimensión, ¿no? Yo en esos casos lo mejor es estar ahí, ¿no? Es decir, estoy aquí, para lo que necesites. Si me quieres contar algo, me lo cuentas, y si no, también. Y eso es lo que yo un poco hice en esa Eurocopa. Aparte que tenemos una relación muy estrecha, yo me llevo bien con él. Pero sí, sí, hubo algún momento complicado. Y luego, pues bueno, parece que él cuando lo cuenta la gente se lleva las manos a la cabeza, pero... Es que es bastante más habitual de lo que la gente cree.
¿Hay más casos así?
Seguro. Otra cosa es que salgan a la luz, ¿no? O que lo digan. Pero sí, sí, estoy convencido.
Claro, tú en esas palabras también decías algo así como que a los 19 años estuviste a punto de arrojar la toalla.
Sí.
Que hubo una llamada a tu padre y que te dijo no. Hemos llegado hasta aquí, seguimos. ¿Me puedes concretar por qué a los 19 años estuviste a punto de...?
19, no, fue a los 17.
17, perdón, 17.
Bueno, yo, vamos a ver, voy a resumirlo todo lo que pueda. Al final, creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un chaval antes de llegar al fútbol profesional es pasar por momentos buenos y malos, sobre todo. Si tú no has pasado por momentos malos durante tu carrera en el fútbol base, digamos, creo que no vas a estar preparado para cuando te lleguen en el fútbol profesional. Entonces, yo pasé, me acuerdo, mi último año en el Atlético de Madrid, en la cantera, bueno, por diferentes motivos no fue bueno, fue duro, y yo estaba acostumbrado, pues, a jugar todo, a ser un paseo importante, y pasé completamente al otro lado, ¿no? Y fue duro, duro, muy, muy duro. Y en ese momento decidí, pues, buscar otra alternativa, porque no veía un futuro ahí y tal. Me fui a Villarreal, y el Villarreal pues también me costó ese primer año. Aparte le metes el ingrediente de ir a una residencia de chavales también, que digamos que no es el contexto ideal para un chico, para desarrollarse. Al final necesitas de tu familia, no de una residencia donde hay 100, 150 niños, ¿no? Cada uno de su padre, su madre, de aquí y de allá, bueno. Entonces fue un año donde tampoco participé y tal, y claro, se acercaba el momento, pues esos 17, 18 años, que es donde realmente tienes que dar el paso, ¿no? Y pues me vino una sensación de, joder, de todo lo que había pasado por mi vida desde los 9 años que empecé, todo lo que había sacrificado, todo lo que había hecho, y parecía que se me escapaba, ¿no? Porque yo también era consciente, si en esos años no das el paso, luego es más difícil, ¿sabes? Y sí, recuerdo esa llamada bastante... bastante dura, bastante dura. Y él me dijo, no, no.
¿Querías vamos. Dejarlo? ¿Tú dijiste, dejo el fútbol?
Sí. O sea, quería dejarlo. No sé si hubiese sido capaz, pero en ese momento estaba hundido. Estaba hundido por lo que te digo, por la sensación de todo lo que había sacrificado y que veías que no, ¿no? Que no iba para adelante, no iba para adelante. Y a partir de ese momento es que algo cambió en mi mentalidad, como que no tenía nada que perder y fui para adelante y pa, hasta aquí, hasta esto. Y lo dije por eso, lo dije porque fue un momento para mí el más importante de mi carrera.
Sin duda. Qué bien que hayas tirado para adelante y que nos hayas dado esta alegría y tantas alegrías que nos has dado con los equipos en los que has jugado. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, una noche de radio con Rodri en el partidazo de la cadena COPE, en la que hay muchos comentaristas que han venido a ver a Rodri, pero que vienen todos los lunes, Rodri, o sea, son gente súper disciplinada, súper disciplinada. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal?
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Joseba Larrañaga,
hola Juanma,
Joseba,
¿qué tal?
Muy buenas. Está Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas
hombre,
noches.
Y Luis García. Hombre Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis ha ganado el premio Primavera de novela, que es un poco el balón de oro de los escritores.
Sí, sí,
es
pues una buena.
Sí, te va a gustar la novela mucho, además. ¿Sí?
Se llama... no la vendas aquí ahora también.
Por favor. Se llama Lor con dos os. Es novela negra, policíaca, asesinatos.
Regálasela.
Te la voy a regalar.
Vale. Efectivamente.
Te va a encantar. Bueno, sí. ¿Sueles leer?
No lee mucho.
No suelo leer, pero a ver si a lo mejor tú eres el primero.
Es el momento de engancharse a la lectura. Esto te va a ser una decisión después.
Que sí.
Está bien la cuña, ¿eh?
Es increíble, macho. Y lleva así un año el libro. Pero ya debe estar descatalogado casi el libro.
No, está vendiendo.
Está vendiendo, ¿no? Todavía.
Todavía.
Vale.
Todavía.
12:01. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Loz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues la gente está absolutamente maravillada con esta charla con Rodri. Mira, decía uno, don Rodrigo Hernández Cascante, el mejor jugador del mundo dentro y fuera del verde. Gracias por esta noche. Partidazo. Me encanta Rodri. Me enorgullece que un chico tan humilde haya ganado un trofeo tan prestigioso. Además, nació como futbolista en la cantera de mi Atleti. Para más inri, su novia es de mi ciudad, de Salamanca. Todos sabemos cuál es la solución a los males del Real Madrid. Florentino, haz tu magia y ficha a Rodri. Súper orgulloso de que este chico represente el fútbol de mi país, dice otro, y súper avergonzado de la pataleta infantil y soberbia de mi equipo. Pues yo qué queréis que os diga, soy madridista, pero que haya ganado el Balón de Oro un tío que es español, que es una máquina organizando, al que no le gustan los tatuajes y que encima canta Gibraltar español, no. Me enorgullece.
Escucha.
Y tiene toda mi admiración.
No, es que eso le supuso un problema.
¿Cuál, y ya
un partido te cayó, ¿no?
Sí, bueno, un partido, sí.
ese tema no se toca.
Mira, no se toca.
Y
vosotros imaginaros lo que me esperaba a mí en Inglaterra si hubiesen ganado los ingleses. Solo poneros en esa perspectiva.
Claro.
En el vestuario, digo.
Sí.
Mira, y el último dice...
¿Y lo de Gibraltar español no les pareció fatal?
Si no sabían dónde estaba Gibraltar. Si yo les dije... ¿Os habéis enterado de esto? Y dice, Gibraltar, ¿qué es eso? Pues, o sea, digo, vea, si no lo sabéis, mejor.
Y mira, un oyente dice, Rodri, desde que no estás jugando, el mejor equipo del mundo pierde. Eres el jugador clave. Es un sueño tener un jugador en España como tú.
Bueno, pues son los mensajes para Rodri y ahora seguimos hablando en el partidazo de la cadena COPE. Antes, el mensaje importante de Gema Santos. Gema, muy buenas. Pluchos.
Muy buenas, Juanma. Sí, porque la verdad es que es una pasada tener a Rodri el Balón de Oro y el Balón de Oro de la comodidad. Sabemos quién se lo llevaría segurísimo. Los zapatos Fluchos. Porque con Fluchos lo tienes facilísimo para sentirte súper cómodo cada día. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas. Ya sea un zapato de ocasión, casual, deportivo, ya verás qué comodidad con sus suelas ligeras y flexibles. Y con esa fantástica tecnología novedosa que amortigua cada pisada. Así que este otoño-invierno haz como todos nosotros aquí en el partidazo y libera tus pies con Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
12:04, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.